Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa Capicúa número 323 de Al Derecho y al Revés. Y aquí estamos, de los cuatro, tres, en el 323. ¿Qué haces, Marta?
¿Qué tal? Además lo dijiste rimando.
Bueno. ¿Vos sabés que 23, yo tengo un...
Cuatro, estamos tres.
Tengo un pequeño vicio de poeta por ahí escondido, pero me da mucha vergüenza, como ustedes saben.
¿Qué haces, Mercedes? Tanta vergüenza no, y es una cosa que yo quiero proponer, así el público es testigo, de que tenemos que retomar la lectura de algún verso y ustedes contar lo que escriben, porque cada uno tiene su veta poética.
Yo creo que efectivamente tenemos que estimular a nuestros oyentes a que hagan lo mismo, y es una buena forma dejar las vergüenzas de lado, como lo hemos hecho algunas veces, y poner lo que hacemos sobre la mesa. Marta está escribiendo hace un buen rato algo bastante más largo que una poesía.
Me quedé asombrada y entusiasmada con lo que escuché antes de que anunciaran nuestro programa, de que en Radio Cultura, nuestra radio en este momento, nos espera Borges.
¡Apa! A ver.
¿Escucharon?
No, nosotros estábamos haciendo la previa acá y no. Contanos.
Bueno, después averigüemos, porque anunciaban un programa y decían, bueno, en Radio Cultura los espera Borges. Yo, entusiasmadísima, voy a ir.
Pero buenísimo. ¿Por qué? Desde ya que sí. Bueno, como siempre, Fede Politi produciendo, como siempre, Leo Justi operando, y no tan como siempre, la Argentina. O sí, qué sé yo, uno nunca sabe. La Argentina, no sé, Marta, vos te fuiste unos días, así que... como se dice, vas a volver 10 días después y encontrás todo cambiado. Si fuera 10 años después, por ahí encontrás todo igual. ¿Qué pasa con la transición? ¿Qué pasa?
Estando allí, y bueno, ustedes lo saben, cada programa teníamos un tema importante distinto, un escándalo, un cambio en algún área de gobierno, pero nunca podíamos hacer un seguimiento de algo porque un hecho superaba a otro, sigue superando, y ahora tenemos esto tan, tan importante, esta transición de un presidente que esperemos, por supuesto, le vaya muy bien, que no es abogado como tantísimos otros, no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales. Bueno, es un momento, creo, de gran expectativa para toda la República Argentina, ¿no?
Yo tengo una sensación, no sé si ustedes tienen la misma, en la calle, ¿no? Permanentemente trato, como vos también, Marta, lo hacés, Eve, mi esposa, lo hace mucho con la gente, de preguntar qué expectativa tienen, cómo se sienten. Un comentario que se escucha en la calle, que yo no creo haberlo escuchado antes, es: sabemos que esto va a ser muy, muy difícil y muy duro. Pero por primera vez, ese planteo, que puede durar, ojo, media hora, dos meses o mucho más tiempo, es: sabemos que esto va a pasar, pero hay que pasarlo. Yo quiero ver cuáles son las medidas que empieza a tomar el gobierno y en qué dirección avanza, pero esta predisposición de la sociedad, teniendo en cuenta tantos años de estancamiento, de retroceso, de problemas repetidos y qué sé yo, abren una oportunidad para este nuevo gobierno que ojalá la sepa aprovechar. No sé, Mercedes, ¿qué te parece?
Bueno, lo que vos planteás que la gente expresa de su paciencia o por lo menos de su conciencia de que vamos a transitar épocas difíciles y están dispuestas a transitarlas, yo me permito dudar, ¿no? Hay una cierta impaciencia que está estudiada, ¿no? De cuántos meses tiene un presidente que asume de noviazgo con la ciudadanía. Y acá yo creo que sí hubo algunos logros relacionados con empezar a explicar qué es lo que queda, qué es lo que hay, cosa que no se hizo en otros gobiernos que bueno, cuando hubo recambio, esto de la transición. Pero sí me parece que hay algo claro, y que es que en general la ciudadanía espera que se baje la inflación. Es como que inflación, seguridad, pobreza son tres elementos que yo no sé si antes estaban tan claros y tan sobre la mesa. Entonces, eso me parece que quita, por un lado, ansiedad, pero por otro lado, la paciencia. Yo creo que está muy agotada la ciudadanía, ¿no? Con
bueno,
mucho sufrimiento.
En general, Mercedes, en general se habla de los primeros 100 días, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me preocupa, siempre me ha preocupado cada vez que hay un cambio, una transición, festejando por supuesto que se pueda hacer en democracia, pero me preocupa el estilo de la transición, cómo se hace la transferencia de información y tareas importantes de una administración a la siguiente. ¿Qué es lo que va a garantizar al presidente electo y su equipo que puedan hacer las cosas que tienen programadas cuando asuman?
Sí, que cuenten con la información, por lo menos, ¿no? Que eso es lo que vos estás diciendo.
Pero claro, porque no es que ahora se dice, bueno, se van a lanzar una cantidad de medidas muy importante, sí, pero ¿con qué estado se va a hacer eso? ¿Con qué estado? Es la pregunta que nos hacemos siempre, que hemos conversado tantísimas veces con nuestro amigo y maestro Oscar Oslak, ¿no? ¿Con qué estado? ¿No? Porque nosotros también decimos, hay 22, en este momento 22 ministerios, ¿no? Y hay 160 y algo subsecretarías, 84 secretarías, se va a pasar a 8 ministerios, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué están trabajando? ¿Qué están trabajando con la gente que está ahora?
Bueno, por ahí, Marta, me parece muy bueno el punto. Por ahí, en comparación con otras transiciones, sí vale la pena, tratando de ser positivo y de marcar lo que es positivo. El diálogo aparentemente ha sido franco y directo. Hoy tuvimos un episodio que es notorio en la Argentina. Patricia Bullrich, candidata presidencial de la oposición, que ahora va a ser ministro de Defensa, sale de una reunión con un ícono del gobierno saliente como es Aníbal Fernández. Se han dicho entre ellos de todo, toda la vida, y Bullrich sale de la reunión diciendo fue una muy buena reunión, la transición está garantizada, e inclusive vamos a seguir hablando con los miembros del actual equipo para que sigan dando información si hace falta después del 10 de diciembre. Yo no recuerdo hace muchos años en la Argentina esto. Seguro que no lo recuerdo en las últimas dos cambios de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, parecería eso ser un punto a favor.
Sí, por supuesto que sí, esto genera buena vibra, digamos, ¿no? Buenas expectativas, porque en realidad en este momento, si bien somos, como diría un amigo, David Concevic, tucumano, pero hace tiempo que vive en México, que trabaja mucho el tema de la revolución de las expectativas, la ciudadanía a través de las redes, etcétera, es muy rica en información, pero millonaria en expectativas, sí, claro, es decir, tiene millones de expectativas. ¿Cómo se responde a eso, ¿no?
Bueno, y justamente también con el tema de la paciencia que planteaba Mercedes, ¿no? Porque la gente tiene una disposición, sabe que la situación es muy complicada, mucha gente, es decir, yo creo que hay un dato de la realidad también para poner sobre la mesa. Con la participación de la fórmula presidencial entera de Juntos por el Cambio en el gabinete de Milei, hoy se confirmó la designación de Luis Petri como ministro de Defensa, estamos hablando de un gobierno que tiene una legitimidad de origen bastante mayor que la que le da el 30% de la primera vuelta, porque el porcentaje del balotaje es un porcentaje de opción, lo sabemos todos. Pero bueno, acá puede decir, yo tengo mi 30% y estoy sumando la fórmula que sacó un 25%, con lo cual ya es otro negocio el punto de partida. Lo que habrá que ver es cuánto aguanta la gente, en qué dirección van, pero como decía Marta, esperemos que vaya en la mejor. Yo les cambio un poco el tema, pero fíjense, hablando de paciencia, ¿no? La que no tuvo paciencia para nada, por suerte, ahora lo vamos a escuchar, es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En ese sentido, tenemos un muy buen informe de Marcelo de Jesús sobre unos cuantos acontecimientos, pero entre ellos un tema crucial, la quinta en toda la historia de los Estados Unidos, la quinta expulsión de un miembro del Congreso ¿no? Así que si les parece, lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy comenzamos la columna con recordatorios de tres fallecimientos de personas destacadas en Estados Unidos. El primero es Rosalynn Carter, la esposa del aún vivo presidente Jimmy Carter de 99 años. Rosalynn se ha ido con una enorme cobertura de los medios, recordando no solo que fue primera dama, sino el reconocimiento por lograr los apoyos decisivos para que su marido fuera nominado candidato demócrata y posterior presidente. Y durante la presidencia de su marido y luego de ella, a través de la Fundación Centro Carter, tuvo reuniones con primeros mandatarios, avanzando la agenda para los más vulnerables en temas de salud, educación, etc. La semana pasada tuvo lugar el entierro al cual concurrieron las ex primeras damas, incluyendo a Melania Trump. El segundo recordatorio es para la ex jueza de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor, que falleció el viernes pasado. O'Connor fue la primera mujer que llegó a la Corte. Y acotamos desde esta columna que Argentina fue un país adelantado en ese sentido. La primera mujer en la Corte fue Margarita Argúas entre 1970 y 1973. La doctora O'Connor se graduó como abogada en la reconocida Universidad de Stanford. Allí conoció a quien, durante la Corte, sería el presidente de la ella, el doctor William Rehnquist, quien incluso le propuso matrimonio al poco de graduarse, lo que ella rechazó, aceptando la propuesta poco después de quien sería su esposo, su colega en la universidad, el doctor O'Connor. La jueza O'Connor tiene algunas similitudes con la fallecida Ruth Ginsburg. Ella también debió luchar para ser reconocida pese a ser mujer. Fue rechazada en la aplicación al primer empleo. El estudio no contrataba a mujeres. Ella decidió entonces crear su propio estudio jurídico. Pese a ello y sus antecedentes, se hizo republicana, a diferencia de Ginsburg, pero se la consideró siempre por sus votos moderados y alineado a veces con el ala liberal. El tercer deceso la semana pasada fue el de Kissinger. En Argentina tuvo una amplia cobertura, por lo que no nos vamos a extender. Solamente señalamos que la más que extensa cobertura que tuvo su gestión, a la que se la recuerda como altamente controvertida, tanto por su apertura a China, la esforzada salida de Vietnam y los acuerdos de límites de armas con la Unión Soviética, pero también su bombardeo a civiles en Camboya, el apoyo a gobiernos militares en Latinoamérica o el apoyo a la invasión a Timor Oriental por Indonesia. Y vayamos ahora a una noticia no menos importante. La Cámara de Representantes decidió expulsar a uno de sus miembros, el republicano George Santos. En una columna de marzo nos referimos a él al señalar los engaños al electorado y a los donantes, al señalar que él era judío, que sus abuelos sobrevivieron en un campo de concentración nazi, que su madre sobrevivió al atentado a las Torres Gemelas, sus logros profesionales, éxitos deportivos, nada de lo cual fue cierto. El rechazo fue de casi tres cuartos partes de los miembros, muy superior a los dos tercios requeridos, y obviamente contó con gran apoyo de la bancada republicana. Pero entre quienes rechazaron la destitución estuvieron los líderes republicanos de la Cámara, quienes sostuvieron que, no habiendo aún condena firme por los juicios penales que enfrenta por defraudación, no podía removérselo. Entre quienes respaldaron la remoción está el presidente de la Comisión de Ética, también republicano, quien sostuvo que la evidencia era abrumadora y que la Cámara es la jueza de la conducta de sus miembros. El congresista se convirtió así en el quinto representante en ser expulsado en 200 años de historia. George Santos se negó a renunciar pese a la presión para evitar su destitución y declaró luego que apoyaría decididamente la campaña de Donald Trump. Y con estas noticias los dejo hasta la próxima, ya desde Buenos Aires.
Bueno, bienvenido vas a ser, Marcelo. Desde ya te esperamos en el piso el lunes próximo. Muchas gracias, muy buena la columna. Quería hacer un par de rápidos comentarios. Primero, la figura de Rosalynn Carter es interesantísima, ¿no? Y muy poco difundida en Estados Unidos, sí, pero fuera de la Argentina. No voy a abundar con lo que dijo
sí,
Marcelo.
Sí, pero a mí me parece importante decir que ella no solo fue una defensora de los derechos humanos, sino específicamente con respecto a los temas de salud mental y a los temas del cuidado. Y ella tiene una frase que nuestro productor nos mandó una de las notas, donde dice que todos hemos sido cuidados o vamos a ser cuidados o estamos cuidando. Y le dio mucha importancia a esto que hemos hablado en otros programas de la falta de reconocimiento de lo que la socióloga Ángeles Durán llama el cuidatoriado, que es para charlar en otro momento, pero ella fue una figura emblemática de defensa de estos tópicos.
Ahora, y complemento, Marta, antes de que intervengas vos, Sandra Day O'Connor es otro caso emblemático de techo de cristal, ¿no? Rompió en serio un techazo de cristal, pero lo que costó que una mujer llegue a la Suprema Corte, y ese dato tan eficaz que da Marcelo, no la aceptaban en un estudio por ser mujer. De ahí venimos, y no hace demasiado que venimos de ahí. Y por el otro lado, la descripción que hace Marcelo de Kissinger...
Perdón.
Sí, dale.
En relación a O'Connor, se la conoce por el apellido de su marido.
Exacto, tal cual. A Rosalynn Carter también, exacto. Esa es la costumbre, sigue siendo la costumbre, y yo te diría en el 90% de los casos en Estados Unidos, perfecto.
Exacto.
Bueno, lo de Kissinger me pareció brillante la síntesis que hizo Marcelo de tantos artículos que se han publicado, un hombre extraordinariamente controversial, y a mí me preocupa que en la opinión pública quede simplemente el dato de su genialidad para la política y de su habilidad para arreglar cosas en función de los intereses que él creía que eran los de Estados Unidos, ¿no? Es un personaje altamente controversial.
Sí.
Dale, dale, Marta.
Sí. Altamente controversial y, bueno, en relación a nuestro país no jugó un rol muy muy ejemplificador,
por el digamos, contrario, ¿no? tal cual
exacto cual. Y pero yo quiero rescatar el recuerdo de Marcelo a una mujer que tuvimos en la corte fantástica, Margarita Argúas, ¿no? Y bueno, y también de paso recordar a Carmen Argiday,
tal cual, me pongo de pie con las dos. Margarita Argúas, como vos destacás y Marcelo lo destaca, fue un caso de, no tengo la estadística, pero seguramente muy pocos países tenían una mujer en la Corte Suprema cuando ella lo fue, ¿no? Esto me trae, Marta, el recuerdo, más que el recuerdo, una invitación que tenemos, tanto vos como yo, como los miembros de este programa para mañana, a la que yo voy a asistir, que es el reconocimiento a otra extraordinaria jurista argentina, Aida Kemmelmacher de Carlucci. Pues Kemmelmacher, dejémosla, ¿ves? Ahí me sale, ya era de Carlucci.
Ya. Que la tuvimos también en el programa.
La tuvimos varias veces, sí. Así es.
Sí, sí. Gran amiga, gran persona. Lástima que no accedió a la Corte Suprema de la Nación, ¿no?
Tal cual.
Sí, a la de su provincia, pero hubiera sido muy bueno que Aida estuviera en la Corte nacional.
Coautora del Código Civil y Comercial, la obra jurídica más de legislación más importante de las últimas décadas. Así que, bueno, nuestro saludo por el doctorado honoris causa para ella. Y una cosita más que quería decir.
Perdón, sí. Yo quiero agregar, porque creo que no lo dijimos, vos dijiste que yo no estoy en Buenos Aires, yo quiero agregar, no voy a ir mañana, al homenaje a Ida, estoy en este momento en Madrid, visitando a un par de nietos que tengo por acá. Es todo un privilegio, una caricia para el corazón, y bueno, los extraño a ustedes.
Y a vos te extrañamos también, Marta.
¿En realidad estás en Madrid o en Madrid?
Madrid.
Ellos dicen Madrid.
Sí, sí.
Madrid.
Yo quería hacer un comentario más sobre lo de Marcelo, porque realmente la columna era muy jugosa. Y es este tema de la destitución de un mentiroso desenfrenado, un personaje, efectivamente fue un anticipo del derecho y al revés, porque no se hablaba de Santos cuando Marcelo hace varios meses trajo el tema en su columna, destituido por 3/4 de la Cámara, pero defendido por la cúpula de la Cámara con un argumento que los argentinos conocemos muy bien, porque gracias a semejante argumento, alguien como Carlos Saúl Menem murió siendo senador nacional después de estar con varias condenas que no habían terminado de quedar firmes, porque el sistema legal nuestro es bastante más lento que el estadounidense. Pero el pretexto de que no tenía condena firme para un sujeto tan extraordinariamente mentiroso, casi grotesco, ¿no?, como es Santos, me parece que es delicado, pero al mismo tiempo la decisión de la Cámara también me parece valiosa. No sé qué les parece a ustedes.
Yo la dejo a Marta que después analice el tema desde una perspectiva más profesional, pero a mí me parece una cuestión insólita que en Estados Unidos, que te observan hasta el más último detalle y que no podés mentir en nada porque los impuestos, ¿verdad?, haya llegado al lugar donde llegó con esa, ¿cómo puedo decir?, lista enorme de situaciones de mentira que se fueron compilando una con la otra y enganchando de una manera absolutamente, ¿cómo puedo decir?, exagerada, que pase todo eso a una persona, pero que encima fuera mentira. Resulta insólito que se lo haya convencido al pueblo de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, para mí esto, y lo conversábamos hace un ratito en la previa, ¿no?, es una exposición más, una muestra más de lo deteriorado que está el sistema democrático. Uh-huh. En todos los países, ¿no? Evidentemente están ocurriendo cambios muy importantes que habrá que considerar para ver cómo nos vamos adaptando y cómo las democracias se van adaptando. Muy interesante, estuve viendo hace un par de días un programa de televisión, de casualidad, donde estaba siendo entrevistado Arturo Pérez Reverte, que ustedes saben es un extraordinario escritor, pensador español, y él está justo cuando yo lo pesqué en el programa, decía, porque la clase política del signo que sea, dice, ¿no?, son oportunistas, inescrupulosos, analfabetos muchos de ellos, una cantidad de cosas. Y yo digo, pero es que está hablando de la clase política en Argentina, o lo que escuchamos sobre la clase política en Argentina. No, y era referido a España. Y miren qué interesante, él se definió como absolutamente republicano, y nos consta a través de sus escritos que lo es. Pero decía, en este momento, simbólicamente, como republicano, me siento representado por Felipe VI, porque el rey Felipe, dice, es educado, es sereno, es culto, ama España, tiene patriotismo real. Me pareció interesante, se los dejo ahí picando para analizar en una próxima oportunidad.
Sí, yo creo que marca también, efectivamente, como bien dijiste, el nivel de deterioro que están sufriendo las instituciones democráticas en el mundo desde otra mirada, ¿no? Pero bueno.
Pero que Marta, no te me transformes en monárquica, porque ya lo estaba citando a Belgrano en la previa, ¿no?
No. Eso fue una idea de Belgrano, que bueno, sus buenas cosas hizo, ¿no?
Sin duda, pero, sin duda. Marta, yo creo que vos la estás viendo también. Tenemos la suerte que nuestros oyentes no tienen, porque la tenemos en el Zoom, a nuestra invitada de hoy, que es, la vamos a presentar a Alicia Dickenstein, si es que necesita presentación, dentro de un par de minutitos después de la pausa, pero estamos muy muy felices de que nos acompañe una gran matemática argentina, multipremiada, una personalidad de la ciencia argentina muy muy destacada. En un minutito vamos a la pausa y volvemos.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
Estamos de vuelta, que sí, queríamos con este tema transmitir por lo menos la esperanza, que nunca la perdemos, siempre puede ser un gran día, gran versión del Nano Serrat, con una compañía espectacular también. Alicia Dickenstein, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, por favor.
Hola Alicia, un placer y un privilegio enorme tenerte.
Gracias.
Alicia Dickenstein, doctora en Ciencias Matemáticas de la UBA, profesora emérita de la UBA, investigadora superior del CONICET durante muchísimos años. A lo largo de su extensa trayectoria, bueno, la verdad es que tratamos de resumir, porque sería muy, muy largo hablar de ella, enorme tarea de investigación en matemáticas y sus aplicaciones, con contribuciones fundamentales en temas tan diversos como geometría algebraica, variable compleja, espacios analíticos, álgebra conmutativa y matemática biológica. Le voy a tener que preguntar qué diablos es la matemática biológica. Alicia recibió innumerables premios. Vamos a citar solamente el Premio Internacional L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia y el Premio Conex de Platino 2023, porque también se nos va el programa si tenemos que hablar de tanto premio. Alicia, además del placer de tenerte, yo voy directamente a una primer pregunta que tiene que ver con esto de que muchos pensamos que la matemática es difícil, es algo que el 95% de los estudiantes deben pensar. Algunos piensan que es aburrida, pero vos en una de las tantas entrevistas que te hicieron dijiste que empezaste esta carrera con muchísimo miedo, que no sabías con qué te ibas a encontrar y que te encontraste a vos misma. Entonces, ¿podés desarrollarnos esa idea? ¿Cómo definirías la carrera, la actividad de una matemática y por qué se la recomendarías a los jóvenes que hoy están terminando secundario?
Bueno, me gusta mucho la pregunta, ¿no? Pero digamos, hay dos cosas. Una es sobre la matemática en general. O sea, yo les recomendaría a todos que se amiguen con la matemática porque es para disfrutar. Otra cuestión es que estudien matemática, obviamente es para quienes más les gusta o quienes, viste, uno cuando nace, el cerebro es una cosa muy plástica y entonces se puede formar, o sea, todos tenemos la capacidad de hacer matemática básica, está en nuestro cerebro de seres humanos, lo mismo que hablar o que escribir, pero después también todos en principio podemos jugar a la pelota, todos podemos dibujar un poco, todos podemos hacer muchas cosas, pero bueno, hay quien se entrena o tiene alguna capacidad natural o esas cosas se entrenan. Hay mucho, mucho entrenamiento. Nosotros vemos a superjugadores, además de que son muy buenos, han tenido un entrenamiento enorme, ¿está bien? Entonces hay gente que desarrolla más por lo que fuera. A mí, no sé, por ahí mi mamá me hace hacer juego cuando yo era chiquita. La verdad que no sé cuál fue el motivo. Pero en principio un mensaje es que todos podemos hacer matemática y todos podemos desarrollar capacidades de pensamiento abstracto. Después, estudiar a todos los que les resulta fácil y les gusta, yo pienso que no lo duden. A mí el consejo que me dieron era, porque yo ni sabía que existía la carrera, que vaya y pruebe, que si no me gustaba, después iba a poder seguir cualquier otra cosa, pero que si no empezaba por ahí, no lo iba a hacer nunca. Y en este momento uno, por ejemplo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde hay muchas carreras. Entonces también está computación, hay una carrera de ciencia de datos que tiene mucha matemática, hay física, química, biología, geología, o sea, hay muchos lugares para moverse si uno encuentra alguna otra cosa que le interese más. Pero yo creo que una buena formación matemática, no solo en las técnicas o cosas que uno aprende, sino en la capacidad de pensar, de mirar. O sea, lo que uno hace cuando hace matemática, más que nada, es abstraer, mirar y decir, bueno, trato de sacar lo superfluo y lo que me queda, ¿cómo se relacionan estos objetos? O si tengo que hacer una cuenta, ¿qué cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, también tengo que aprender a hacerla, pero si yo miro y entiendo, entonces por ahí puedo predecir comportamientos futuros de cosas que no observo. Esa es la gran potencia.
Yo te voy a hacer una pregunta muy difícil, muy difícil, porque yo en este momento, como les decía, estoy en Madrid, estoy visitando a dos de mis nietos acá, uno tiene 10 y es muy bueno en matemática, pero ese es otro que es muy bueno, ¿eh? Le gusta así naturalmente. Tiene 10 años, te decía. Y el de 6, que también es muy rápido en esas cosas, hoy le dije que íbamos a tener en el programa una mujer maravillosa que sabe muchísimo de matemática, que además enseña matemática a los niños, a los jóvenes, y le dije, ¿qué le preguntarías? Qué bueno. ¿Qué le preguntarías? Y entonces se quedó pensando 6 años, y me dice, le preguntaría por qué existe la matemática. ¡Wow! Y entonces le dije, pero no será que querés preguntar para qué sirve la matemática, y me dice, no, ¿por qué existe la matemática? ¿Qué le dirías a un niño de 6 años?
Mira, por ahí le voy a responder con lo siguiente. Voy a desviar un segundito, pero enseguida vengo. Hay un escrito famoso de Wigner, que es un físico que ganó el premio Nobel, y el escrito se llama algo así, el título es como La irrazonable efectividad de la matemática. Qué Entonces lindo, uno se pregunta, ¿por qué? La matemática, que es algo que en principio sale del cerebro, que es una cosa abstracta, de golpe tiene que ver con todo, ¿está bien? Y mi explicación de eso es que yo no sé cuáles son las leyes que hicieron el universo, pero las mismas leyes hicieron nuestros cerebros. Y yo creo que cuando hacemos matemática, ponemos en palabras los circuitos del cerebro.
Qué impresionante.
O como que es natural, porque es la manera en la que pensamos, es la manera en que está estructurada nuestras cabezas, y ponemos en palabras eso. Yo creo que eso es la matemática y por eso existe.
Maravilloso.
Muy buena respuesta, Alicia.
Mañana le contesto esto.
hay una frase que según...
Porque ahora los está durmiendo.
Bueno, hay una frase que según los periodistas está con tu imagen en distintos aeropuertos del mundo, que a mí la frase me parece muy emblemática. Dice, el mundo necesita ciencia, la ciencia necesita mujeres. Y vos sos la figura que representa esta idea. ¿Cuál fue tu experiencia y qué sentiste cuando tu imagen está en todos los aeropuertos del mundo como figura que representa a las mujeres en la ciencia?
Perdón, y quiero decir que muchos la comparan con con Messi, con Maradona, con el Papa Francisco.
Que no tienen esas imágenes en el aeropuerto, ¿no? O sea, es más famosa que ellos.
Tienen otra. No sé, la verdad que fue muy hermoso. Quedó todo medio cortado, porque justo fue fin de pandemia, y quedó todo medio desfasado. Pero me escribió gente que me conocía, te vi en el aeropuerto, me sacó una foto, qué sé yo. En esa época todavía no se viajaba tanto. No, la verdad que es hermoso, es el slogan ese lo hizo L'Oréal. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el mundo necesita ciencia, que es fundamental, y también que la ciencia necesita mujeres. Hay un prejuicio grande, ¿no?, de que todas las cosas así que requieren cierta abstracción o concentración no son para mujeres. Uh-huh. Y obviamente es simplemente un prejuicio. Pero todavía, mira, si nosotros lo pensamos, cuando yo era chica, por ejemplo, todas las bandas de rock eran de pibes, de adolescentes, hombres. Uh-huh. Ahora hay chicas. Porque en algún momento te tenés que concentrar mucho en lo que estás haciendo, y concentrarse mucho en lo que estás haciendo es una cualidad masculina en esta sociedad. Claro. Parece que las mujeres no tenemos que ocupar, ocupamos del cuidado, de todo, que nos ocupamos además, pero entonces es como que es contradictorio con concentrarse en lo que uno está haciendo. Y a veces yo digo que las madres o los padres con la mejor intención te dicen, no, eso no es para vos, no es femenino, no te vas a casar, qué sé yo. Ahora por ahí no lo dicen tanto, pero era de mi época, y creo que todavía por ahí existe en varios lugares de la cultura. O hay una cosa muy muy interesante sobre las expectativas sociales y el rendimiento de las mujeres, y es, por ejemplo, en Chile hicieron un estudio muy bueno en el año 2015. Ellos tienen unas pruebas a nivel local de cada escuela y unas pruebas competitivas a nivel nacional, que son más o menos del mismo nivel, o sea, son comparables. Y entonces vieron que a las chicas les iba mucho mejor en general en las pruebas en su propia escuela que en estas pruebas nacionales. Y, digamos, no es necesariamente por la dificultad de las pruebas. Y sobre todo lo que notaron es que les iba peor a las chicas de clases, clases bajas, digamos, ¿no?, con menos poder económico. Y lo que el estudio decía es que creen que en esas familias había menos expectativas de que a las chicas les vaya bien. Y esa menor expectativa de que les fuera bien era lo que no les daba la confianza para que les fuera bien. También contaban que en una de esas pruebas internacionales, un estudio hecho, no tengo los datos precisos, pero es un estudio seriamente hecho en esa prueba tipo PISA, en una institución hicieron lo siguiente: en la mitad de las aulas entraron y dijeron, miren, a las chicas les va tan bien como a los varones, y en la otra mitad no dijeron nada. Bueno, en las aulas donde solo dijeron eso al principio, que a las chicas les iba también como a los varones, a las chicas les fue muchísimo mejor que en las aulas donde no dijeron nada. O sea, esa intervención mínima. O sea, hay una cosa muy fuerte de prejuicios que se nos meten en el fondo, no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, les voy a contar algo relacionado con esto, pero con los prejuicios. Yo tenía 22 años, viajé a Alemania y estaba hablando con una alemana, y la alemana me preguntó, ¿tenés hijos? Y yo, sin pensar, le respondí, no estoy casada. La alemana me dijo, no te pregunto si estás casada, te pregunto si tenés hijos.
Claro.
Ahora, si vos me querés una respuesta racional mía, yo no creía que uno tuviera que estar casado para tener hijos. Pero me salió el prejuicio. Y cuando ella me dijo, no solo me puse roja de la cabeza a los pies, sino que me dio un dolor en el pecho, o sea, me sentí atravesada, que era más fuerte que mi pensamiento racional.
Qué bárbaro. Alicia, vos sabés que lo relaciono. Vos fuiste la primera directora, obviamente, del departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas, en una época en que obviamente por algo eras la primera, ¿no? Y contás lo que te dijo uno de tus dirigidos cuando dejaste el puesto, y lo quiero citar. La verdad es que cuando usted empezó, nosotros decíamos, ¿qué va a hacer esa mina? Pero al final estuvo todo muy bien. Ese qué va a hacer esa mina, ¿cuántas veces estuvo presente en tu trayectoria? Porque vos ocupás lugares muy importantes en los institutos más importantes en tu materia en todo el mundo.
Mira, no sé, yo de eso no me, o sea, eso pasó, pero yo no le di importancia. O sea, realmente no empecé a pensar en estas cosas hasta hace pocos años.
Sí, lo decís en una...
No le di importancia.
Sí, en una entrevista decís que por tu historia familiar y en el colegio nunca te sentiste que podías tener menos logros que un varón, que mucho más grande te diste cuenta del prejuicio, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es tu familia que te habilitó a eso?
Y no sé, mi papá apenas terminó la secundaria y él hubiera querido ser ingeniero. Entonces yo pienso que él quería que yo fuera ingeniera, que era el sueño de él. Se tuvo que conformar con que fuera matemática. Por ahí venía, por ahí, no sé.
Yo quiero meterte ahora un poco, Alicia, en un tema que adquiere gran actualidad en este momento: la ciencia y el Estado. Vos decís que el Estado es imprescindible, coincido además, para poder desarrollar proyectos científicos, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son tus reflexiones en relación a este tema?
Mira, todos los países ricos, todos, invierten mucho en ciencia. Entonces, si no es mi opinión, si vos lo mirás, te preguntás por qué. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué la Unión Europea? ¿Por qué Corea del Sur? ¿Por qué todos invierten en ciencia? Obviamente porque les conviene, ¿no? No están haciendo una cosa de mantener zánganos, ¿está bien? O lo hacen porque quieren tirar la plata. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque, primero, saben que es una cosa a largo plazo que una empresa privada no va a hacer. Porque es una cosa que lleva mucho tiempo, o sea, por ahí hay 20, 30 años de pensar en algo un poco libremente hasta que de golpe después hay que orientarlo a una aplicación tecnológica o lo que fuera. Pero lleva tiempo, estos desarrollos llevan tiempo. Si uno escucha lo que hablan los premios Nobel, ayer estaba leyendo algo, bueno, la gente se empieza a preguntar cosas por curiosidad, va buscando, va mirando hasta que le encuentra el camino. Si uno intenta conseguir algo inmediato, no va a ir a ningún lado. Y no hay ninguna empresa que pueda invertir. Pero una vez que vos tenés tus propios desarrollos, bueno, nosotros invertimos una barbaridad de millones en importar vacunas. Ahora se desarrolló Argentina una vacuna contra el COVID para las próximas cepas. Bueno, si eso está desarrollado, es un ahorro de plata enorme. Si estamos desarrollando remedios contra el cáncer o propias enfermedades inmunes, en vez de importarlos, que llevaron más de 30 años de desarrollo, a la larga es una cosa que vuelve. Y aparte,
vos citás también en alguna de las notas que te hicieron a Gabriel Rabinovich, que lo hemos tenido en el programa. Bueno, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Que está ahora desarrollando a través de sus investigaciones algo que puede ser muy importante, pero hace 30 años que está trabajando, muy importante para combatir el cáncer, ¿no?
Sí, y aparte vos pensás, si vos haces desarrollos de sistemas, de programas, y vos sos el dueño, es una cosa. Primero, si le tenés que ir a comprar a otro, te va a costar mucho. Y segundo, que el otro tiene todos los mecanismos para entrar en tu programa. O sea, le estás regalando tu seguridad, le estás regalando tus secretos al que te vende el programa.
Sí,
y hay programa que no pueda ser hackeado por el mismo que lo hizo. ¿Te das cuenta? Es una locura no pensar que conviene hacer desarrollos propios.
Sí,
es una locura total, es una visión tan corta, tan chiquita, o sea, una visión simplemente mercantilista de la plata que me da mañana, no tiene sentido es una escala mucho más importante.
Claro, y no solo mercantilista, sino, como vos bien decís, torpe, digamos, gravemente equivocada. Es decir, otro ejemplo, por ejemplo, de un país que ha hecho un desarrollo tecnológico y científico impresionante es Israel. Y en general Israel está abierto a cualquier inversión, pero con la condición de que el know-how queda adentro, que esta también es un mecanismo. Yo creo que lo que decía Marta, el ejemplo de Gabriel Rabinovich es interesantísimo porque por decisión de él le está dando al CONICET como un reconocimiento de los 30 años que él estuvo investigando allí, una intervención, una participación en el startup que están iniciando, que puede ser un negocio multimillonario, pero como bien dice Alicia Dickenstein, lo generamos nosotros, es nuestro, ¿no?
Yo te quiero cambiar de tema, Alicia. porque
después yo le quiero hacer una pregunta muy importante.
Lo mío no sé si da para que lo conteste, solo para comentar que cuando vos hablás de la aventura que es la matemática, de la pasión, de lo que te entusiasma, yo empecé a googlear y mirar una serie de entrevistas y también videos y demás, y me encontré por ejemplo con geometría tropical, con matriz de la confusión, con cosas que yo digo, a ver, ¿qué es esto? No, me quedé biológica. Absolutamente lo que vos dijiste al principio, así que por lo menos una pincelada de qué tenemos. Bueno, yo leí por qué se puso ese nombre, pero dicen que es un nuevo campo de la matemática, entonces me pareció muy interesante hizo mucho aporte un brasilero, pero nada, que nos cuentes eso porque realmente es fascinante.
Sí, lo que le dije es que la geometría tropical no tiene nada de tropical, es un nombre muy bien expuesto que lo pusieron unos franceses en honor a, que en realidad creo que es húngaro o algo así, que vivía en Brasil o trabajaba en Brasil, y entonces es la visión de los franceses de Brasil, le pusieron tropical por eso. Pero esencialmente es difícil de explicar, pero tiene que ver con buscar la base combinatoria de muchas cosas y quedarse con un esqueleto de las cosas. Es como si te sacaras el cuerpo y los órganos y te quedaras con el esqueleto del cuerpo y trataras de ver cosas a partir del esqueleto, y de ahí es simplificado, pero te permite deducir en dónde está el cuerpo, te permite deducir un montón de cosas. Es como quedarse con el esqueleto del cuerpo, en vez de quedarse con todas las redondeces.
Y que el análisis te permite, lo que se dice allí, es tomar mejores decisiones, o te da pautas o elementos para analizar situaciones, como vos decís, con los indicadores más importantes, algo así, ¿no? Es muy fascinante.
Matemática y biología, que decía ahí, hay muchas cosas, hay mucha modelización matemática en biología, mucha. Yo en particular trabajo con la modelización en general de redes enzimáticas y redes que de reacciones químicas que se producen en la célula, de cascadas de reacciones, que digamos los biólogos bioquímicos van y lo miden en el laboratorio y ellos lo modelan. Pero una vez que está modelado, nosotros podemos decir, miren, si tiene esto, entonces miro esta estructura y aunque vos no lo estés midiendo, yo te puedo predecir lo que va a pasar o te puedo predecir lo que no puede pasar. O sea, si pasa esto, si es como vos me decís el modelo, entonces seguro que no puede pasar tal cosa. O puede pasar si lográs que, no sé, ciertos parámetros sean muy grandes. O sea, lo que hacemos es tomar las modelizaciones que hacen los biólogos y bioquímicos y con eso probamos teoremas matemáticos que nos permiten predecir lo que no vemos.
Qué barbaridad. Lo que yo quisiera preguntarte es si vos sabés si en las escuelas se está avanzando en la enseñanza de la matemática. Y además, algo relacionado con esto, a nosotros cuando éramos niños, íbamos a la escuela, niños, niñas, nos enseñaban las tablas de multiplicar de memoria. Y vos decís en una nota que las tablas de multiplicar hay que aprenderlas de memoria. Esta es una pregunta que creo que para los niños es muy importante saber por qué.
Bueno, puede hacerse de maneras más divertidas que otras, ¿no? Pero yo digo, si vos tenés una idea de las tablas, te permite estimar rápidamente, tener una idea, ¿está bien? Aún si vas a usar la calculadora para hacer las cuentas, ¿está bien? Vos lo haces la cuenta, pero apretaste mal el dedo y te dio algo insensato. Tenés que tener una noción de cuánto esperás, de por dónde, o sea, si está, no sé, si querés multiplicar por 10 y no termina en 0, que escribiste algo mal. O sea que, si no sé, o si el número termina en 2, si no termina en 2, 4, 6, 8, es que está mal. O sea, en algún lugar, aparte, si hay que tomar de algunas decisiones, unas más rápidas que otras, pero yo creo que es muy bueno poder estimar. O sea, si uno, por ejemplo, en la guitarra sabe tocar unos acordes básicos, después puede intentar hacer algo mucho más lindo, mucho más divertido y mucho más creativo. Pero también te tenés que aprender los acordes básicos. Bueno, es parecido. Bien.
Alicia, entonces, seguir estudiando las tablas de memoria.
Bueno, eso pienso yo. aun cuando después hagas las cuentas con la calculadora, claro. Es independiente de eso.
Claro.
Sí, además tampoco parece una tortura tan terrible, ¿no? Ni que haya durante muchísimos años, fue algo que fue un ejercicio que en muy poco tiempo prácticamente todo el mundo podía hacer, ¿no? Yo te quería llevar, Alicia, justamente al tema de la enseñanza, porque...
Pero te voy a interrumpir un segundo, también hay que razonar mínimamente, hay que saber que si multiplico por 5, siempre te va a dar o terminado en 5 o terminado en 0. Claro, también claro. Hay que abstraer algunas cosas, ¿está bien? Claro, 15, 20, 25, 30, no te puede dar 24.
Tal cual.
También hay que aprender no solo de memoria, sino entender un poquito la estructura, ¿está bien?
Exacto.
Sí, perdóname.
No, todo lo contrario, es muy bueno. La enseñanza se viene deteriorando, y la de la matemática en particular viene dando resultados en pruebas bajos, preocupantes. ¿Vos crees que eso tiene que ver solamente con un retroceso general en materia educativa? Me refiero al caso de la matemática. ¿O hay factores específicos vinculados con cómo se la enseña? Porque yo le voy a decir a la audiencia, aunque más no sea si no quieren comprar el libro, que googleen la vista previa de Matemax, el libro que Alicia escribió hace muchos años. Entiendo que es el mismo que se tradujo recientemente al inglés.
El que tradujimos al inglés están actualizados en el contexto de los problemas, porque los otros no había celulares,
claro,
etcétera. O sea,
claro.
El otro eran todas regiones del país, y acá pusimos un poco más en América. O sea, está un poco actualizado.
Entiendo, pero completo la idea porque me causó mucha impresión. Hay una vista previa que si ustedes googlean y ponen Matemax van a ver una vista previa. Y los problemas están planteados desde una cosa tan cotidiana, tan agradable de leer, tan sencilla. Después la solución del problema no siempre va a ser sencilla. Hay problemas que requieren realmente sentarse a pensar mucho. Pero a mí nunca me enseñaron así matemática, y yo tuve la suerte como vos de ir al Nacional Buenos Aires y de tener un nivel muy elevado para aquellos tiempos, inclusive, de matemática moderna. Y sin embargo, nunca me la hicieron agradable. ¿Se puede hacer eso?
Se puede hacer agradable, pero voy a empezar por contestarte lo de los exámenes. El asunto es así. Una de las respuestas podría ser que se enseña mal. Otra respuesta es que lo que se enseña no es lo que se toma en las pruebas de evaluación. Por ejemplo, las escuelas privadas que quieren que les vaya bien entrenan a los chicos con ejercicios previos de las pruebas PISA. O sea, los entrenan para el tipo de problema que les van a preguntar. En cambio, en general, las escuelas argentinas, una cosa es la enseñanza de las escuelas y otra es las pruebas, no están relacionadas. A mí me contaron que la provincia de Buenos Aires hace unos años les dieron a los maestros pruebas tipo y después a los alumnos les fue mucho mejor.
Claro.
O sea que lo que te quiero decir es que todas las pruebas, por más buenas que sean, uno se digamos, si uno no se entrena específicamente para el tipo de la prueba, le va a ir mal. Yo creo que más que nada hay yo no digo cuál es bueno y cuál es malo, pero yo observo que probablemente haya un desfasaje entre lo que se enseña y lo que se está tomando. ¿Está bien?
Sí, sí. Está muy claro. Y respecto de la forma de enseñar, más allá del elogio que hago de tu libro.
La forma de enseñar, mirá, hay mucha gente que hace cosas muy buenas. Yo no puedo hablar de lo que pasa en todo el país, pero yo siempre digo que si uno quiere hacer un cambio, va a ser una cosa que lleva muchos años y tiene que empezar por los que forman a los docentes que van a trabajar con los alumnos.
Claro,
tal cual. Yo también cuento, digamos, sin hablar para nada en contra de la carrera de Ciencias de la Educación, pero mamá se puso a estudiar Ciencias de la Educación cuando yo empecé la facultad, ella empezó a los 40 años. Y yo me acuerdo que hace mucho de esto, o sea, no es de ahora, seguro que ahora no sucede así, pero en ese momento le enseñaban las técnicas más modernas para enseñar a aprender pedagógica, no sé cómo se llama, de la manera más tradicional posible. Tenía que ir de los libros de memoria. Digo, pero si te están enseñando esto, te lo tienen que enseñar de la misma manera que quieren que vos después lo hagas.
Claro,
no enseñártelo, claro. Repitiendo, ¿no? Bueno, asegura que ahora cambió, que es una cosa mucho más interactiva, que no es como era en ese momento. Pero bueno, también la matemática a veces también se enseña así, o sea, se les enseña como una cosa aburrida, etcétera, en vez de estimular a los docentes a que piensen, a que investiguen, que encuentren, que por ahí nos, uno les puede proponer algo que no saben cómo resolver, pero entonces quieren que uno les dé la respuesta, ¿no? Porque eso también lo dije mucho, es algo muy conocido, hay una cosa emocional en cualquier aprendizaje. Si uno no está interesado en aprender, difícilmente aprenda. Si piensa que no va a aprender, difícilmente aprenda. Hay una parte, o sea, cuando yo también lo aprendí cuando doy charlas de matemática o cuando doy clases en la facultad, hay que actuar un poco. Claro. O sea, hay que interesar al público, que piense que lo que uno le enseña le puede interesar, le puede ser útil o lo que fuera. Y bueno, hay que, digamos, hay toda una parte así que muchos docentes la tienen, pero por ahí a otros hay que ayudarlos con esta no sé, la manera de estimular al
el interés, claro.
El interés. Sí, sí. Alicia,
esto no, se llama sabiduría.
Sí. No, Alicia, no te puedo dar.
Sabiduría, vos sos un ejemplo.
Sin ninguna duda. No te puedo dar como problema que me digas cuánto tiempo nos queda de programa, porque es bastante más fácil que los que vos enseñás. Lamentablemente se nos fue el rato, lo disfrutamos enormemente, espero que nuestra audiencia también. Alicia Dickenstein, doctora en matemáticas, realmente un orgullo de la ciencia argentina, un placer haberte tenido con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Alicia.
Bueno, y nos estamos yendo como siempre con Serrat. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.